continuamos en Voces RCN.
7:11 p.m, estamos en Voces RCN en Washington con el candidato presidencial y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Doctor Petro, si usted pasa a segunda vuelta, porque las encuestas, por lo menos las que hay hasta ahora, eso indican, posiblemente se enfrentaría a un candidato, si los sondeos están bien, pues de una coalición de centro-derecha o de derecha. En esa eventualidad, ¿usted aceptaría o se uniría, como dice Iván Márquez, que sueña con esa coalición, a Sergio Fajardo y a Humberto de la Calle? ¿Le suena una coalición así?
Yo vengo invitándolos desde antes de las encuestas, cuando ellos salían como ganadores incluso. O estábamos muy empatados, digamos, les invité, me reuní con ellos, me reuní con Claudia López, me reuní con Navarro, me reuní con Angélica en mi casa. Siempre tuve como el pálpito de que lo que hablábamos nunca hacían lo contrario, digamos, pero lo cierto es que busqué una sola lista al Congreso del Partido Verde del Polo y lo que hay en lo que se llama decentes, una sola, que pudiera mostrarle mucha claridad a la población de pues dividir el espectro político entre la corrupción toda y una opción de cambio contra esa corrupción en el Congreso. Una y otra vez se hicieron las propuestas, pero fueron rechazadas permanentemente. Digamos, las mismas encuestas yo creo que les daban como que era mejor para ellos, y ahora que las encuestas dan favorable a mi candidatura, que puede variar porque esas encuestas uno nunca sabe, digamos, muestran la foto un día, pero aún hoy, teniendo esta ventaja que dicen las encuestas que tengo, aún insisto en que tiene que haber un programa común de todas las fuerzas democráticas del país con un gobierno común para ganar, ojalá, yo considero que la gente que está con Humberto de la Calle, la gente que está con Fajardo, incluso que hay un sector del uribismo que perfectamente puede caber en la perspectiva de construir un país decente, un país democrático y un país pluralista, pero que haga reformas sociales. Y ese es el punto que yo he defendido, digamos, mi punto específico. No se puede construir una era de paz en Colombia sin justicia social. Y la justicia social son unas reformas muy concretas que hay que adelantar.
¿Cuáles serían, pareciendo muy concreto, cuáles son las dos primeras reformas que usted impulsaría en Colombia, siendo muy concreto?
He hablado de cinco, las he sintetizado y rápidamente, digamos. La educación es lo primero. En el siglo XXI no puedes tener una economía realmente sin una sociedad de conocimiento. Y eso comienza con dos grandes políticas públicas. La atención integral a la primera infancia del país, sí. Lo que pase con esos niños de hoy, bebés, es lo que será nuestra nación en 20 años, y un sistema de educación superior que incluya el SENA dentro de la educación superior, público, universal y gratuito.
Segunda reforma.
Que implica un salto presupuestal en esa materia.
Claro.
La segunda, la salud. Ahí el dato que da Carolina Corcho, médica, es que 1.400.000 colombianos desde el 98 la fecha han muerto por no tener tratamiento médico adecuado. Eso es mucho más que la violencia. Y debe eso a un sistema que es de negocios, que es el de la ley 100 con intermediación, que se está chupando los recursos de la salud. ¿Qué propongo yo? Ya practicamos. Este es un tema, tanto el de la educación como el de la salud, en donde tenemos una experiencia administrativa. Lo que proponemos es un modelo de salud con dos pilares. Uno, que rebaje los costos de la enfermedad a partir de la prevención, que implica un cubrimiento territorial en toda Colombia, sí, por equipos médicos para prevenir la enfermedad. Y dos, disminuida la enfermedad, que es lo que produce ese primer nivel, un sistema de fondo único de finanzas de la salud que contrate directamente sin EPS, IPS privadas y públicas, para que el médico sea el rector de lo que debe ser el tratamiento médico adecuado.
Tercera reforma.
La tercera reforma es la economía. Tiene que ver con la salud y la educación, pero porque sin gasto en educación y sin gasto en salud no hay
incremento. La pregunta es de dónde va a salir la plata para todo eso que usted está planteando.
Ahora
pero
me lo
reforma económica.
Pero básicamente es cómo salimos progresivamente de un modelo extractivista muy parecido al venezolano, centrado en el carbón y el petróleo, sobre el cual los demás candidatos lo que proponen es hacer fracking, es decir, usar el agua para sacar los pulchos. Yo propongo separarnos progresivamente de ese modelo hacia uno productivo centrado en agricultura, industria y turismo.
Sí.
Para lo cual es imprescindible el saber. Sin eso no podemos afrontar este
tema. Muchos candidatos han dicho que bajarían los impuestos, que presentarían un proyecto de reforma tributaria en ese sentido. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Pues
me parece populista proponer eso.
Es mentiroso, además, porque eso lo han dicho varias veces y nunca lo han cumplido, al contrario. Pero, y más mentiroso cuando Duque y Fajardo dicen es lo que hay que bajar son los impuestos a las empresas, que significa las grandes empresas, lo cual la única manera para sustituir esos impuestos es clavándoselos a la clase media, que es lo que ha venido sucediendo en Colombia. Pero en nuestra propuesta tributaria tiene que ver precisamente con ser coherentes entre la salida del modelo del carbón y el petróleo y la construcción del productivo. Entonces, ¿en dónde deben gravitar los impuestos en su mayor parte? En las rentas no productivas. He hablado de las tierras latifundios más de 1000 hectáreas, ojo, porque lo confunden con la finquita. No, latifundios improductivos en tierras fértiles de más de 1000 hectáreas. Impuesto que es el predial, pero que debe ser el máximo. He hablado de las remesas de utilidades extranjeras generadas en Colombia al exterior,
sí,
que existía antes. He hablado del impuesto a dividendos, que es la parte que se saca de las empresas al pecunio personal del propietario, que debe ser grabado como cualquier ingreso. Y he hablado de quitar las exenciones.
Ya.
Y lo demás es un pacto donde estos contribuyentes sepan que la paz consiste en pagar los impuestos.
Ya. Cuarta reforma, porque nos quedan pocos minutos.
Sí, esta está ligada a la economía, realmente está metida entre la tercera.
Sí.
La cuarta reforma es a la justicia. ¿Qué yo quiero hacer con la justicia? Su independencia total del poder político.
Pero eso nos dicen siempre los políticos en campaña, doctor Petro, y luego quieren mangonear ahí a la corte y tal.
Pues es la independencia total de la justicia y el poder político. La justicia no puede depender del poder político, porque si el poder político depende de la corrupción, la justicia es corrupta.
Ya.
Y Colombia necesita justicia.
¿Y eso cómo lo haría?
Hay una quinta reforma que es la política, que es quitársela a la corrupción, que es darle poderes a la ciudadanía misma en los territorios.
¿Usted quiere convocar una asamblea constituyente?
Bueno, entonces esa es la pregunta, ¿cuál es el método?
¿El método cuál es? ¿Una constituyente?
El método es el poder constituyente, que no es una constituyente necesariamente.
¿Sí, no?
Yo he pensado en primero preguntarle a la población si quiere eso o no. Y es un referendo. Pues preguntarle a la población, ese es el primer acto, 8 de agosto. Preguntarle a la población si o no quiere que se convoque el poder constituyente en Colombia para hacer exclusivamente esas 5 reformas. O sea, no, la Constitución del 91 está bien hecha, en general. Los vacíos de la Constitución del 91, porque el Congreso de la República sucesivo no ha sido capaz de esas reformas, son estas. Entonces, justicia política, tránsito a la economía productiva, salud y educación serían los temas, si la gente quiere y vota mayoritariamente, de un proceso eleccionario de poderes constituyentes territoriales. Porque me parece que el territorio es clave para resolver la violencia en Colombia.
Doctor Petro, ¿a usted le parece un modelo la Venezuela chavista? Usted fue amigo de Chávez, ahora está Maduro, ahí hay una crisis gigantesca. ¿A usted le parece que hay algo que copiar de lo que de la Venezuela de Chávez y de Maduro? ¿O le parece que ha sido un fracaso rotundo eso?
Es un fracaso. Tendríamos que hablar profundamente de ese tema, que poco se habla profundamente, pero lo que yo puedo reconocer de ese tipo de procesos y conocer de ese tipo de procesos es que un cambio, una transformación social, una mayor equidad en una sociedad no se logra sosteniblemente a partir de la repartija de una renta no productiva, que es el petróleo. Es como si le dijéramos a una sociedad que se gane alguien el baloto, porque el petróleo es más o menos por el estilo, y sobre la repartición del baloto Entonces vamos a fundar una sociedad equitativa. Eso sería una mentira, es una demagogia, no sucede en la realidad humana. Pero fíjese usted que mientras se cae el precio del petróleo, que es ya en la época de Maduro, sí, y se ve, se evidencia la insostenibilidad de ese proyecto, en Colombia deciden hacer lo mismo que hace Maduro. O sea, hoy en Colombia, tanto, digamos, los gobiernos de Uribe, Santos, 16 años, arrancó realmente con Pastrana, y los candidatos que representan estos proyectos, Duque y Vargas Lleras, sí, han dicho que lo que debe hacerse en Colombia es hacer el fracking. Y que es usar el agua intensivamente para sacar los conchos del petróleo y seguir con 10 años más de exportaciones. Yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre Maduro y su política que reemplaza las pérdidas por la caída del precio del petróleo para el Estado con emisión de dinero que provoca la oleada inflacionaria, sí, y la crisis humanitaria en Venezuela hoy, y la propuesta de Vargas Lleras y Duque, que dicen usar todo el agua de Colombia o buena parte del agua en las regiones petroleras y carboneras para, con fuerza hidráulica e inyección, sí, romper las rocas para sacar los conchos para poder tener también otros 10 años más de petróleo. Sí. Es lo mismo. Lo que te estoy diciendo es que el proyecto económico de Maduro es exactamente igual que el que está defendiendo en los gobiernos Uribe y Santos y en los proyectos políticos Duque y Germán
Vargas. O sea, que a usted Maduro le parece un fiasco.
A mí me parece que esa sociedad en general, sí, es un fiasco, mal gobierno.
Bueno.
Pero ojo, también creo, ¿verdad?, que para un presidente de la República hablar de esto puede ser difícil después, pero también creo que hay una incapacidad absoluta en la oposición venezolana. O sea, que lo que hay en Venezuela es el dato exacto de una crisis. Los que gobiernan no son capaces de gobernar.
Y la oposición tampoco.
Y los que están abajo no son capaces tampoco.
Última pregunta, doctor Gustavo Petro. Gustavo Bolívar, que es el renglón número uno de su lista al Senado, ha dicho en Twitter que él pues quiere destruir políticamente a Uribe. Incluso mencionan que él dice que quiere que no descansará hasta que Uribe termine posiblemente en la cárcel y demás. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted cree que el expresidente Álvaro Uribe debería, por ejemplo, ser citado en la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿O usted cree que ese no es ninguno de sus objetivos?
Mira, el problema fundamental y explica el desespero en la campaña de Duque hoy, sí, es que el presidente Uribe parece haber cometido un delito, ya no antes de ser presidente, no como presidente, sino después de ser presidente, que es el tema que está bajo el magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, haber intentado como senador de la República falsificar, manipular testimonios de personas contra otro senador de la República. Y parece que está evidenciado el delito. Y entonces usted tiene un problema grave, y es esa corte de hoy. La Corte Suprema de hoy es capaz de procesar a Uribe ya no como presidente ni antiguo, sino como senador de la República que comete un delito. ¿Y qué pensará la sociedad alrededor de eso? ¿Y por qué el desespero de Duque entonces? Uno, pues de ganar, que se entiende, pues es su lógica, pero dos, de afectar las instancias judiciales en Colombia, empezando por la JEP. Entonces creo que hay un problema, digamos, y que el presidente de la República debe garantizar la máxima independencia de la justicia de todo este tipo de truculencias. Para mí sería más cómodo que la Corte Suprema se expresara ahora. Ahora, ¿quiere Petro vengarse de Uribe por lo que hizo a mi familia, por las chuzadas, etcétera, queriendo llevarlo a la cárcel a como de lugar? No, a mí no me interesa que este tipo de personas, no solamente Uribe, sino muchas otras, alias La Gata, el mismo señor Ramiro Suárez Corzo de Cúcuta, sí, y muchos que son por ese estilo, se pudran o terminan en la cárcel. No, esa no es mi posición. A mí me interesa la verdad. Y por eso le escribí a Duque como candidato presidencial un trino referido a él, donde le digo que se exprese si él estaría de acuerdo, independientemente si gana o no, conmigo, en que tanto la FARC como los paras, como los funcionarios que están en cursos en delitos de lesa humanidad, declaren ante la JEP la verdad y que se haga un pacto por la verdad. Él no ha contestado eso, pero digamos, ese es mi interés. A mí,
¿usted sí quiere que Uribe vaya a la JEP entonces?
Yo creo que debe haber la verdad, que debe existir la verdad. A mí muchos me dicen, oye, ¿usted por qué no dice del palacio? Como si yo supiera, pero no entiendo, pues es una crítica. Estaba preso, pero era del M-19, joven, pero era del M-19. Incluso yo hasta estaría dispuesto, si fuese el presidente de la República, a yo mismo como presidente, porque nosotros no podemos hablar de eso que pasó hace 30 años, lo que sabemos, lo que no sabemos.
Deberían, sí.
Es una cosa que el país necesita, ¿no? Sí. Estamos todavía vivos, no que nos pase como la violencia y todas esas masacres que nadie al fin hoy puede saber realmente qué pasó en todos esos sucesos.
Muy bien.
Pero me parece que sí debe haber un respeto a la JEP y que el punto de partida después de que esta violencia ojalá termine, y precisamente para que termine definitivamente, sí, y no comience otra era de violencia, es que la JEP, esa justicia y la misma Corte Suprema sean respetadas y que hagamos un pacto por la verdad.
Muy bien.
Para todos y todas, para la verdad. Ese es el punto fundamental. Esa verdad, si existe, generará una reparación a las víctimas. Podremos pasar la página. Mi interés no es llevar a Uribe a la cárcel, ni perseguir su familia, ni chuzarle sus teléfonos, ni quitarle sus propiedades, ni a él, ni a sus amigos, nada de eso. A mí me interesa, como lo he dicho en la plaza pública y en muchas regiones donde me interesa que este mensaje llegue, me interesa la verdad. Y que los nietos de Uribe, y los nietos de La Gata, y los nietos del señor Corzo, y los nietos de Mancuso y toda esa gente, puedan jugar fútbol libremente con nuestros propios nietos en cualquier esquina del país. Eso, para mí, esa es la paz.
Gustavo Petro, gracias por haber estado en Voces RC.
Bueno, Juan Carlos, muy amable a usted y a sus oyentes, a todos los oyentes y las oyentes. Hoy, 8 de marzo, hay una enorme, en este momento, foto lindísima de unas marchas enormes en España. Ojalá algún día podamos ver en Colombia esas mismas marchas enormes de mujeres exigiendo igualdad y garantizándose la igualdad y el poder para la mujer en una Colombia humana, yo espero.
Gracias por haber estado aquí. 7 de la noche, 29 minutos.